Yo me atrevo a decir que la confianza en ti mismo es lo más importante en cualquier ámbito de la vida, pero especialmente en el ámbito competitivo de los deportes. Cuando tú juegas con confianza, las emociones no dominan tu cuerpo. Cuando no tienes confianza, pueden haber emociones como miedo e inseguridad, y obviamente eso se refleja en tu juego. Por eso, cuando hacen entrevistas la prensa a los jugadores, es importante ver y percibir la confianza con la que dicen sus palabras, porque detrás de esas palabras a veces existe dicha confianza. Después de que los Celtics dejaron la frase "no nos dejen ganar otro juego", los Celtics oficialmente recuperaron su confianza. La discusión empieza después de cantar Malcante. El 26 de mayo. Yo soy Humberto Tavares y este podcast se llama Malcante, el cual se llama así por la famosa palabra del basquetbol callejero dominicano que entiendo yo solamente se usa en este país, la cual siempre termina en una gran discusión. Señores, los que nunca le han dado una calificación a Malcante en Spotify, vayan y dénsela. Otra cosa, si no le han dado a suscribirse, denle a suscribir para que le lleguen las notificaciones de los nuevos episodios. Vamos a hablar de basquetbol. Bueno, señor, el 3-0 nunca ha pasado, pero Boston recuperó su confianza y se robó dos juegos. Y yo entiendo que lo más importante de los dos juegos que ya han ganado no es solamente que lo ganaron, es la forma en que lo ganaron. Yo personalmente he visto a Miami totalmente nulo. Y no porque estén jugando mal, es su actitud. Por ejemplo, ya estamos viendo a Jimmy Butler como calladito y manso. Lo estoy viendo hasta sin energía. Lo estoy viendo que está dudando de su confianza. Lo primero que hay que destacar es la gran defensa de los Celtics. Me acuerdo que el juego de ayer empezó de una vez con un robo de Marcus Smart y un fast break de los Celtics, que terminó en punto. A veces empezar el juego de esa manera ayuda muchísimo porque, digamos que como el intro del juego, y automáticamente ya tú arranca la confianza en el equipo, activa el público y arranca todo. Claro, después de ahí puede pasar lo que sea. Muchas veces los equipos empiezan más tranquilos. Pero Boston como que arrancó con esa energía y jugó así hasta el final. Eso me gustó mucho. Porque la misma energía que le vi en el primer segundo del juego, la vi en el segundo cuarto, la vi en el tercer cuarto, la vi en el cuarto cuarto, igualita. Los Celtics, aparte de que estaban atacando Jason Tatum, por ejemplo, atacando duro, que lo, siempre lo debió de hacer porque Tatum es gigante, es fuerte y es rápido. Y Miami realmente no tiene gente atlética como el que no sea Jimmy Butler, y él es más grande que Jimmy Butler. Pero aparte de eso, algo muy importante es cómo los Celtics estaban rotando la pelota. Apostaron al spacing. Con el spacing me refiero a cuando tú posicionas al equipo de una manera que haya opciones en cada espacio de la cancha. Generalmente esto es mejor cuando tú tienes buenos tiradores, porque si tú tienes un jugador que no tira, bueno, pues donde sea que esté ese jugador, no crea un efecto en el spacing porque nadie iría a cubrir a ese jugador. El spacing afecta la defensa del otro equipo en general. Ustedes saben que Miami juega zona y le ha tronchado un poco los tiros de tres a Boston. Sin embargo, Boston le buscó la vuelta a esto y están rotando la pelota de una forma, claro, no es tan sencillo como yo puse en el Instagram, como solamente pasar la bola a la pintura y sacarla de nuevo. A lo que me refiero con eso es que ellos están desahogando las trampas de Miami con la zona, dando un pase para abajo, a lo que no necesariamente va a terminar en un punto en la pintura, sino que ahí empieza el desahogo y empieza la rotación de balón. Boston tiró mucho tiro cómodo. Bueno, en el primer cuarto Marcus Smart metió dos bombazos de tres de la esquina, solito. No lo estaba cubriendo absolutamente nadie. Marcus Smart jugó muy bien. un excelente juego, que ayer yo realmente no quise detallar todo el mundo que se merece ser mencionado de los Celtics, porque yo entiendo que los Celtics todos jugaron igual de bien. O sea, fue hasta raro porque el equipo entero hizo lo mismo bien. Por un lado, cuando el equipo en conjunto cubre muy bien, de repente tú comienzas a jugar mejor en general. Eso te motiva cuando tú haces que el otro equipo pierda la pelota y tú corres con el fast break. Los fast break ayudan muchísimo a precisamente la confianza, porque hay algo de que el otro equipo falla. Generalmente los fast break se dan cuando el otro equipo falla y hay un rebote y nos mandamos corriendo, o tú le robas la pelota a alguien o le das un tapón o lo que sea. Muchas veces, o casi siempre, parte de la buena defensa. Y esa transición que va de la buena defensa al otro lado de la cancha hace que todo el mundo como que se sienta parte de una euforia general del equipo. Boston tiró un 51% del campo, 50.6. Tiraron un 41% de 3. Obviamente al final ahí ya metieron en el tiempo basura, cuando ya el juego está acabado, metieron a par de gente. Hauser, por ejemplo, metió un tiro de 3. Y Pritchard falló 2. Pero lo importante de esto es todavía el vínculo que hay entre los tiros de 3 y las ganadas de Boston. Aunque, en mi opinión, ayer la defensa estaba tan buena que hasta sin los tiros de 3 hubiesen ganado. Tengo que darle un reconocimiento a Mazzulla, porque uno se la pasó criticándolo, especialmente por lo bajo que se veía el equipo en general, lo desganado, y también por su falta de, digamos, de ajuste y también lo mismo timeout. Yo siento que ayer Mazzulla manejó muy bien tener la ventaja, porque la ventaja Boston la tenía del principio del juego. Y cuando Miami metía 2 canastos seguidos, él pedía un timeout automáticamente. No dejó nunca que eso se extendiera. Timeout. Y por eso puse que poco a poco está recuperando su trabajo. Porque yo creo que perdiendo así es muy diferente a como se veía que iban a perder. Claro, las expectativas que tiene ese equipo no son de llegar a final de conferencia, especialmente contra Miami en baja. O sea, me refiero a Miami en baja, que no tiene a Tyler Hero, no tiene a Oladipo. Ahora Gabe Vincent está como lesionado. No se supone que Miami le gane a Boston. O sea que igual, no sé, ahorita pierden en el Game 6 y se lo llevan como quiera. Pero lo que me refiero es que en ese momento que le dieron el 3-0, en ese juego 3 que fue horrible, para mí era seguro que se lo iban a llevar a Mazzulla, y ahora mismo no estoy tan seguro. Claro, hay que ver cómo termina el juego 6. Si Miami agarra y los rompe y le gana por 25 puntos y se ven dominantes, bueno, ahorita se lo llevan. Porque eso es algo que tiene el basquetbol. Las opiniones son drásticas e impulsivas. Uno fluctúa entre decir que alguien no sirve un día porque juega mal y al otro día decir que es el mejor de la liga. Atención, Anthony Davis. Algo muy bien que hicieron los Boston Celtics fue proteger la pelota. Solamente tuvieron 9 turnovers. Y al mismo tiempo hicieron que Miami pierda 16 pelotas. Boston tiró 19 tiros libres. Miami tiró 10. O sea que ellos estaban atacando y buscando más fouls. Metieron más tiros de 3. Curiosamente, y lo más extraño de todo, es que Miami tiró bien. Cuando yo, viendo el juego, decía, coño, pero esta gente está mal. O sea, yo vi a Adebayo, por ejemplo, jugando horrible, en mi opinión. Sin embargo, él como que terminó tirando bien. El mismo Jimmy Butler, Jimmy Butler tiró 10 tiros. Tiró de que un 50%, pero tiró 5 de 10. Pero 10 tiros en un closeout game. 14-5-5 Jimmy Butler. Muy flojo, ¿eh? Señores, yo no sé, pero poco a poco tenemos que ir aceptando que no todos los días se juega duro, que no todo el mundo es un bacano. Y al mismo tiempo darnos cuenta de lo grandioso que es Jokic. Que ese tigre cuando juega mal, que uno lo ve jugando y tú dices, oye, pero Jokic está como raro hoy. En los juegos de los Lakers, yo un par de veces dije, diablo, Jokic jugó mal hoy. Si tenía 25, 10 y 9. Oye, esa vaina. Y terminan ganando el juego, peor todavía. Como que Jokic jugó mal. Ah, ok, tiene un juegazo como quiera. Hizo hasta errores, me acuerdo que yo lo puse en el Instagram. De que, hey, Jokic acaba de hacer 2 errores, que es raro. Me acuerdo que le di un foul ofensivo a LeBron, estupidísimo, porque estaba un poco frustrado de algo que le pasó anteriormente, que no me acuerdo lo que es. Interesante es que Duncan Robinson fue el que mejor jugó de Miami ayer. Duncan Robinson metió 18 puntos, tuvo 9 asistencias, tiró 7 de 10 Y lo más interesante, que él también está atacando. O sea, lo vi penetrando. Me sorprendió mucho eso. Ese tipo no es de ahí. Miami tuvo que meter a Highsmith por la baja de Gabe Vincent. Oye, creo que encontraron alguito ahí. Quizá le den más minutos a ese chico. Cubrió súper bien. Metió 15 puntos, 6 de 9. 3 tiros de 3 metió. Al final del día Miami tiró a también bien de 3. Lo que pasa es que no metieron tanto como los Celtics. Pues tiraron 9 de 23, que es un 39%. Muy bien para el equipo. O sea, si uno ve de que el box score y la eficiencia, ellos dicen que jugaron bien, entre comillas. Por eso hablé de la confianza y de la actitud. Porque de verdad uno ve ese box score y uno no entiende. Si tú ves el juego, tú sabes. Boston fue el que avasalló. Miami no podía ni picar la bola tranquilo. Pero nunca, ¿eh? Se estaban picando y se la sacaban. Aunque no la perdieran, pero se la sacaban. Como que le molestaban el ritmo del juego. Creo que eso es algo que va a tener que chequear Miami. Porque me fijé que Boston estaba como metiendo mano, era. Y sacándole pelota. Con eso me refiero a que, sé yo, cuando tú estás penetrando, a veces uno se enfoca mucho en más en cubrir al jugador que en meter mano. Y siento que Boston entero, probablemente por observación del coach o lo que sea, pero fue como un mandato. Dijeron, mira, siempre tienen que meter mano. Y por eso tuvieron muchísimo deflection. Estaban robando pelota, que Boston ni siquiera es un equipo que roba tanta pelota. Y se robaron 13 pelotas ayer. Entonces, yo estoy casi seguro que eso es algo que van a chequear los Miami Heat. Porque eso sí que... para mí, eso fue de las cosas más grandes que le afectó a Miami. Esa metedera de mano de Boston no lo dejó arrancar. Ya sea picando, ya sea penetrando. Y obviamente encontraron el truquito de la zona de Miami en la ofensiva. Y nada, al final del día, lo que yo sentí es que Boston, precisamente como uno hace el análisis solamente viendo el matchup, ayer Boston se vio más grande, más fuerte, más joven y más rápido. El sábado tenemos el juego 6 en Miami. Yo entiendo que por lo menos vamos a ver a Jimmy Butler tirando 37 tiros y manejando el juego él, porque ese otro no lo vi haciendo eso. Lo vi asustado, tiré otra airball. Y obviamente esto es un must win game para Miami, porque estamos hablando de irse juego 7 a Boston. Obviamente Boston ha tenido muchísimos problemas en casa y juegan súper bien en la ruta. Súper raro eso. Pero aún así, psicológicamente, ¿quién quiere de que hice a otro juego? Entiendo yo que Miami va a jugar con toda su fuerza ahora. Y tenemos que ver si viene Gabe Vincent. Y yo sé que uno dice Gabe Vincent, gran cosa. Pero el problema es que por las bajas que tiene Miami, de Tyler Hero, por ejemplo, perder a dos jugadores de rotación tan importantes, le afecta mucho a ellos. Porque al final del día, señores, es el roster que ellos tienen. Y estoy hablando así porque he dicho, que hay gente que me ha dicho a mí. Sí, pero tampoco es que Gabe Vincent es una superestrella, ok, pero Miami ya sabemos que es un equipo con jugadores undrafted que nos está sorprendiendo y el juego de ellos ha sido en base a ese señor también, sea lo que sea él. Entonces él es muy importante realmente, porque él es un sharpshooter full. Tigre mete mucha pelota y él es el que crea el efecto ese del corre-corre también, que sale mucho de cortina y vaina. Claro, lo hacen todo, pero yo creo que él es que cementa eso en Miami. Por lo menos él tiene ese rol. Y cuando él corre, le funciona a los otros corriendo. Porque Max Strus, por ejemplo, es un poquito más lento. Duncan Robinson lo hace. Y lo hace muy bien. Pero de nuevo, antes era Duncan Robinson y Gabe Vincent. Ahora solamente es Duncan Robinson. Miami tiene que ganar, digamos que obligado. El futuro de los Lakers. Este episodio a mí me tomó tanto tiempo hacerlo. Precisamente porque yo quería hacer un episodio que se llamara El futuro de Boston y el futuro de los Lakers. Pensando yo que ya Boston iba a estar fuera. Como ustedes saben, a los Lakers lo swapearon. Y está, ya ustedes saben, todo el mundo discutiendo por WhatsApp. Después de esa sweep, está medio mundo tirándole a la gente de LeBron, diciéndole que míralo ahí, él no es el GOAT, a él lo swapearon. Por el otro lado están la gente que son fan de LeBron diciendo, ah, que sí o qué, él estaba lesionado y un viaje de vaina. Yo no sé por qué que se ponen para eso, en verdad. Pero lo importante es definir cuál sería el futuro de los Lakers ahora. Porque los Lakers tienen un problemita serio. Y es precisamente algo que yo he venido hablando constantemente. El hecho de que los Lakers se formaron de la forma en que se formaron, basándolo todo en AD y LeBron, ellos tienen ese tema de que ellos contratan muchos jugadores por un año. Entonces, cuando llega la agencia libre, tienen que tomar decisiones, quizá un poquito drásticas, porque es que ellos tienen medio roster fuera. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puede ser que el equipo de los Lakers el año que viene sea muy diferente. Los Lakers tienen muchísimos jugadores que este año son FA ya en el verano, desde ahora. Por ejemplo, Austin Reeves, Schroeder, Lonnie Walker, Hachimura, D'Angelo Rosen, toditos son FA. Yo, por otro lado, lo veo como positivo el hecho de que ellos pudieron descubrir quiénes son los que realmente tienen que firmar. Ahora, lo difícil de esa tarea es darse cuenta si de verdad, firmando eso y con lo que existe en la agencia libre disponible, ellos pueden volver a formar un equipo contender. Y contender suficiente para ganarle a Denver, por ejemplo. O a Phoenix, porque esa es otra. Ahora mismo, no sabemos cómo vienen los otros equipos. Si los Clippers están sanos el año que viene, ya es otro tema. Por eso es que LeBron, creo yo, que habla de esa forma, como, bueno, yo no sé, insinúa que él se puede retirar. ¿Por qué lo digo? Porque LeBron al final del día no le gusta jugar de que para perder en la final de conferencia. LeBron lo que quiere es ganar un campeonato, porque ya él lo ha hecho tanto tiempo que lo que a él le motiva es otro campeonato. Ustedes saben, hay gente, muchísimos jugadores están felices con llegar a final de conferencia. Y si pierden, dice, bueno, venimos maduros el año que viene. LeBron tiene 38 años y lo que quiere es ganar otro campeonato y está tan cerca del campeonato. Me imagino que le carcome el cerebro. Él pensando, wow, loco, voy a tener que volver a jugar en la serie regular, 60 y pico de juegos, volver a ganar primera ronda, segunda ronda, después de final de conferencia. Otra vez, Dios mío, qué lejos está. Porque él lo ha hecho tantas veces eso, que él sabe lo complicado que es llegar para allá. Entonces, de verdad, los Lakers tienen palmar otro equipo contender con todo este problema de FA. Por un lado, entiendo que está chulo para ellos saber tres jugadores que tienen que firmar obligados, que son Austin Reeves, Rui Hachimura y Dennis Schroeder. Esos jugadores entiendo yo que se tienen que quedar, porque fueron valiosos en general y en playoffs fueron valiosos también. Ni se diga Austin Reeves. Austin Reeves es una joya que ellos encontraron. Pero ¿qué pasa? Ya comienzan a hablar y a meter estos temas de que quieren a Kyrie Irving, de que están buscando otra estrella. Y a mí no me gusta mucho esa idea. Y no es porque no sea positiva, porque obviamente si tú consigues a Kyrie Irving y lo juntas con AD y LeBron, es un abuso, ¿verdad? Es un equipazo. Pero de nuevo estamos volviendo al tema de armar un equipo en base a algo de talento y ya, y no necesariamente de piezas que funcionen. Y entiendo que ahí entra la batalla que hemos estado hablando tanto de los equipos que forman cultura y los equipos de LeBron o los equipos que se arman para ganar de una vez, que generalmente tienen estos problemas de coaching y de química porque no tienen suficiente tiempo jugando. Esa es la verdad. O sea, los Lakers van a tener que pasar de nuevo un proceso de volver a jugar con unos tigres. Que por eso me gusta el hecho de que ya se quede Schroeder y Reeves, porque por lo menos ahí hay una base de los jugadores que ya estaban en el equipo, que ya tienen tiempo ahí y que ya saben jugar el juego que ellos estaban jugando. Por ejemplo, Lonnie Walker es un FA. Uno se quedaría con Lonnie Walker. Lonnie Walker tuvo ese gran juego tal contra Golden State, que fue el que lo ganó. Pero yo no vuelvo a firmar a Lonnie Walker. Malik Beasley, por ejemplo, tiene un team option. Yo diría que ellos se atreven a usarlo en pieza de cambio, porque ellos no lo usaron en los playoffs. Team option significa que ustedes saben que hay opciones de contrato. Cuando tú firmas contrato, a veces hay un año que queda como la opción del jugador o opción del equipo. Eso quiere decir que el equipo puede quedarse con el contrato. O sea, lo dice, sí, lo quiero, el team option. Entonces ellos pudieran tomar ese team option y armar un cambio alrededor de Vanderbilt, Malik Beasley y qué sé yo quién. Quizá D'Angelo Russell pueda hacer un sign and trade ahí. Hay que ver. Ellos, por un lado, tienen buenas piezas de cambio también. D'Angelo Russell ganaba 30 millones de dólares y ahora un FA. Entonces, D'Angelo Russell, obviamente, si ellos lo firman, creo yo, serían un sign and trade para mandarlo para otro lado. Ahora, ¿quién sería ese? Vamos a ver los FA. Le voy a decir los tigres más duros que están en el FA. Duro, más o menos. Russell Westbrook, James Harden, Chris Middleton en FA. Chris Middleton está heavy, pero segurito Milwaukee lo extiende, aunque no lo han hecho todavía. Kyrie Irving, Porzingis, FA, obviamente no. Vucevic, FA. Draymond Green, FA. Fred VanVleet es FA. Fred VanVleet es uno de los tigres que yo entiendo que está interesante. Porque Fred VanVleet es de estos panas también undrafted, que surgió después y se volvió una mini estrella cuando las finales de Golden State contra Toronto. En ese año completo, Fred VanVleet como que surgió y se vio como un tigre duro. Cubre súper bien. Él es chiquito, pero un fajado. Entonces los Lakers con un fajadito así, Austin Reeves, y él mete pelota. Y no solamente lo digo por la calidad de jugador que es, sino también por la situación en que está Toronto. Toronto es un equipo que todavía no sabe muy bien en qué pie está parado. Y entiendo yo que ellos no saben si ellos van a tanquear o si van a competir. Entonces ellos tienen esta situación que tienen que o extender a Pascal Siakam, volver a darle un contrato a Fred VanVleet. Fíjense que votaron a su coach que surgió como un gran coach y se llamó por un tiempo como uno de los mejores coaches de la NBA. Al final lo votaron. Entonces ese equipo ahora mismo está como perdido en un limbo porque uno no sabe si de verdad extender a Pascal Siakam como una superestrella. Pero ese es el mejor de su equipo. Yo siento que ellos están como en un limbo ahí. Y ese limbo puede ayudar a que los Lakers consigan a Fred VanVleet. Si ellos hacen un double sign and trade con Toronto y le mandan a D'Angelo Russell y le mandan ese pick que queda, le mandan a Vanderbilt, qué sé yo. O sea, ya ahí los detalles, no sé. Pero ellos podrían conseguirlo, entiendo yo, por la situación en que está Toronto. Ahora, obviamente, por Fred VanVleet van a llegar mucha oferta. Y la de los Lakers tendría que ser mejor que los otros equipos. Harrison Barnes también es FA. Ese tipo de duro le funciona muy bien a Sacramento. Hay que ver qué hace Sacramento con él. Aquí hay otro FA que me gusta. Jeremy Grant. Jeremy Grant está en Portland. Y Jeremy Grant está en un limbo también. Y Portland también. Aunque yo vi los otros días que Portland pretende volver a firmarlo. Entiendo que eso no es algo que sabemos, o por lo menos lo percibo yo así. Por el limbo que tiene Portland también, que se supone que Portland es un equipo competitivo con un top 10 player de la liga, y ellos tienen tanto tiempo intentando de llegar a algo, y no llegan a nada, y todo el mundo sabe que Lillard ya dijo que él no quiere, y que dice joven, él quiere competir de una vez. Él quiere sentir que el equipo realmente puede ganar. Entiendo que es un limbo, porque ellos no tienen mucho talento para dar, para conseguirle una superestrella full a Lillard, donde ya el equipo dé ese giro, que uno diga, hey, cuidado con Portland. Entonces, ponerse a firmar de que Jeremy Grant, ok, es un talento bueno, que lo quiere mucha gente, pero en Portland él no va a hacer ese efecto, él no lo ha hecho. Entonces, Jeremy Grant me gusta también para los Lakers, porque puede ser un buen reemplazo de la posición que estaba jugando Jared Vanderbilt, el cual resultó, al final del día, resultó un problema, por lo menos, en mi opinión, como no lo usaban porque él es nulo en la ofensiva, él resulta nulo para los Lakers, por lo menos al final de la temporada. Porque al final del día, señores, eso es lo que importa, el final de la temporada. Si ellos lo estaban usando poco. Jeremy Grant, un tipo que cubre bien, que mide 6'8", que pesa 200 y pico libras. Pero lo más importante es que él puede tirar. No es nulo en la ofensiva. Y de 3, él está tirando súper bien. Este año tiró 40% de 3, tirando 5, casi 6 tiros de 3. O sea, que él tira muy bien. Suponiendo que los Lakers puedan conseguir un jugador así, yo entiendo que con Schroeder, Reeves, LeBron, Jeremy Grant y Anthony Davis, ellos tienen 5 jugadores ahí funcionales, valiosos. Y después en la banca tienen a Hachimura y ligado FA por el salario mínimo. Podemos seguir leyendo. Aquí está Caris LeVert. Pero él vale mucho dinero. Y es un jugador streaky. Gary Trent Jr. Will Barton, por ejemplo, es FA también. Suponiendo que la vaina se compliquen al punto de que los Lakers nada más puedan firmar gente así con un mínimo de veterano. Y ahorita nadie quiere a Will Barton. Oye, consiguió. Claro, a Will Barton lo podrían querer en mucho equipo si lo van a usar así, como una piecita que salga de la banca. Pero a mí me da que Washington no le importa ese tigre. Christian Wood, Brook López. Brook López va a ser pan caliente, supongo yo. Aunque él ya está viejito. Kyle Kuzma. Pero obviamente ya Washington dejó claro que Kyle Kuzma es parte de su futuro y que lo van a extender. Jordan Clarkson es una pieza durísima también. Suponiendo que tú tuvieras a alguien así que salga de la banca, eso sí, Jordan Clarkson va a ser caro. O sea que no creo que los Lakers puedan conseguirlo. Pero lo interesante es que los Lakers tienen piezas que podrían ser valiosas. Por un lado, ellos le bajaron el valor a algunos, como a Malik Beasley y a Vanderbilt, que antes del trade tenían buen valor porque estaban jugando bien en Utah. Pero cuando llegan a los Lakers, que realmente lo usaron bastante bien y mantuvieron su valor, se vio el impacto durante la regular. En los playoffs, poco a poco fue disminuyendo su rol y eso le va bajando el valor a los jugadores. Ah, que no lo están usando porque es un liability. Que Malik Beasley, por ejemplo, Malik Beasley no jugó nada. Ellos mismos le bajaron el valor ahí. Entonces, no estoy diciendo que eso no quiere decir que ellos no, que nadie le interese, okay. Porque obviamente Malik Beasley, todo el mundo sabe que es un sharpshooter, que mete mucho. Quizá estaba teniendo un mal momento, un slump. El hecho de que metieran a Lonnie Walker por encima del, por ejemplo, está fuerte. Ahí habla mucho de su confianza. Josh Hart también un FA. Pero yo entiendo que los Knicks lo van a volver a firmar. Ese tipo le hizo un cambio drástico a ese equipo. Kelly Oubre es un buen jugador, pero no me gusta para los Lakers. Y de nuevo, ya esos jugadores así, ya los Lakers lo que necesitan son jugadores muy específicos, porque ellos tienen su base. Si se quedan con Schroeder, Reeves, LeBron, AD y Hachimura de la banca, ya ahí hay muchas cosas que están funcionando. Entonces, lo que falta son los complementos de ese core. Este va a ser controversial, pero a mí me gusta. Dillon Brooks, EFA. Oye, Dillon Brooks, di que jugando con LeBron, cubriendo y ya, no está mal. Yo entiendo que uno dice, di que, bueno, se necesita ayuda contra Jokic, por ejemplo, tener otro grande, que sé yo qué. Yo entiendo que sí, que puede ser verdad, pero no tanto. Porque para mí, al final del día, la rotación que se estuvo jugando, por lo menos la rotación que se jugó en los cuatro juegos, era que Jokic y AD se enfrentaban. Y cuando salía AD, salía Jokic. Y entraba Jeff Green. Entonces Jeff Green mide 6'8". Y del otro lado, se quedaba LeBron de centro. Y entraba Hachimura. Claro, aquí está el jueguito del descanso, ¿verdad? Pero lo que me refiero es que no es que viene otro grande del otro equipo y de repente no hay forma de cubrir a ese grande. No era lo que estaba pasando. Simplemente no había forma de cubrir a Jokic. Y ponen a Tristan Thompson, que jugó, qué sé yo, 10 minutos. Y él hizo de que un gran trabajo. Ok, pero al final del día Jokic se lo comió, ¿eh? También. Se lo estaba llevando. Y le tiraba un ganchito por su cara. Eso era para que AD descanse un ratico. Y jugar con dos grandes de ese size que corren la cancha muy lento. No conviene con un equipo como Denver, que ellos en transición son rápidos y tienen un viaje de tiradores que están ahí esperando, que no fallen. De nuevo, todo es pensando en el equipo que te ganó. Que tú armas tu equipo pensando en el equipo que te ganó. Y especialmente, vamos a suponer que Denver pierda feo de Boston o Miami. Suponiendo. Ahí puede ser que se piense diferente. Pero mientras tanto, tú vas armando pensando en el equipo que te dio tu pela a ti. Porque esa va a ser tu competencia del año que viene, ¿o no? Jay Crowder no se lleva bien con LeBron. Víctor Oladipo está tullido. Jacob Poeltl es una buena pieza para cualquier equipo, realmente. Es un centro bacano, protege bien el rim. Pero los Lakers no. Por ejemplo, Seth Curry, EFA. Y Seth Curry me gusta para los Lakers. Como que entre de la banca a meter par de bombazo. No está mal. Él no cubre. Pero ese tipo es un asesino. Los Curry toditos son un asesino. El papá, el hermano y y Seth. Bruce Brown Jr. es FA, pero obviamente se va a quedar en Denver. Y nada, por ahí está Kobe White, Torrey Craig, Cam Reddish, Cameron Johnson, por ejemplo, pero a él lo van a extender. Para allá abajo queda PJ Washington. A mí me gusta PJ Washington. Yo siento que él puede ser una buena pieza. PJ Washington cubre bien y tiene una ofensiva bastante decente. No es un tipo de que mete de todos los lados, pero tampoco es un tipo que tú lo puedes dejar solo como a Vanderbilt. Y PJ Washington mide 6'7". 230 libras, que él es bastante pesadito. O sea, que él es semi-grande, él es como pequeño para la posición, pero es pesado. Y a mí me gusta. Yo creo que él puede ser un FA interesante para un equipo contender, cualquier equipo. Ahora mismo estamos hablando de los Lakers, pero yo pensando, si no se consigue alguien como Jeremy Grant, PJ Washington no es una mala opción. Señor, ya yo estoy quitando a Jared Vanderbilt del equipo. Y es porque no lo usaron. Y las piezas importantes que quedan son esas. O sea, porque en mi cabeza, Schroeder, Reeves y Hachimura se tienen que quedar. Y la rotación del equipo, de todos los equipos en playoff, son de 7-8 jugadores. O sea que, así que estoy pensando. Claro, PJ Washington creo que nunca ha jugado en playoff. Pero a veces, cuando tú estás en un equipo contender así, o sea, Austin Reeves no había jugado en playoff. Y mira lo duro que es. Y ha sido. Ha sido la tercera opción de los Lakers. Y nada, por ahí anda el asunto. Obviamente los Lakers, si salen de D'Angelo Russell, entiendo yo que lo ideal sería en un double sign and trade para ellos salir de él, porque D'Angelo Russell no funcionó al final del día. O sea, sí funcionó y no funcionó. Funcionó porque Darvin Ham le encontraba como su tipo de juego, esto yo lo he dicho varias veces, a todo el mundo. A todo el mundo él le encontró la forma en que cada quien juega bien. Pero D'Angelo Russell es un tipo inconsistente, que a veces juega bien, a veces juega mal. Dije muchas veces que me preocupaba la dependencia que tenían los Lakers de D'Angelo Russell jugar bien. Y si se fijan, los Lakers tuvieron juego pegadito con Denver y uno simplemente ve que todo el mundo jugó como juega, menos D'Angelo Russell. Y era como que, wow, si D'Angelo Russell hubiese de que jugado un chin mejor, quizá los Lakers hubiesen robado dos juegos. No sé, puede ser. Pero sí hay un vínculo. Yo nunca lo he buscado, pero yo sí lo he sentido. De que cuando D'Angelo Russell juega bien, ellos ganan. Cuando él juega mal, el equipo está como buscándosela. Entonces, Darvin Ham siempre trata de encontrarle uno de esos días que él está apoyado. Entonces, yo entiendo que un equipo que quiere ganar así, ahora, ya, no puede estar en esa vaina de que... ¿Irá a meter hoy si hay un vínculo tan grande con él meter y ganar? Yo no apostaría a tener esas inconsistencias definan al equipo completo. Obviamente, la crítica más grande la tiene de que AD por ser un tipo que aparece y no aparece. Yo estoy de acuerdo. Pero yo entiendo que hay una realidad ahí. Ya AD tiene mucho tiempo en la NBA. Ya AD es un hombre. Y AD siempre ha sido así. AD no pudo lidiar a los New Orleans. No lo pudo lidiar. Él no es un líder. Y él no es así. Él no lo tiene. Entonces, si él no lo tiene, yo no creo que de aquí al año que viene diga que lo saque. Porque es una vaina de personalidad. Eso no es realista. Es mejor armar el equipo pensando en los problemas que tuvieron en la serie contra Denver. ¿Y cuáles fueron? Problemas de rotación con Vanderbilt, por ejemplo, que le ayudaba a cubrir a Jamal Murray, digamos. Pero no se podía usar en la ofensiva. Entonces, no lo podían meter mucho. D'Angelo Russell es otro problema que dependen demasiado de él. Digamos que si consiguen a Fred VanVleet y a PJ Washington, ya para mí ahí está bastante resuelto el problema, porque Fred VanVleet sí te resuelve ese problema de D'Angelo Russell, porque él no es así, él no es inconsistente así para nada. No es que un tigre que viene y mete 40 puntos todos los días, pero él juega bien de otra forma. Él puede jugar bien aunque tenga un mal día y cubre más bien que el carajo también. Entonces entiendo yo que sería una movida chula. Además, el tipo es campeón. Y entonces PJ Washington sería bueno, la incongruencia de él ahí, pero él por lo menos tú lo puedes meter, va a cubrir bien, mide 6'7". No es que él cubre increíblemente el perímetro, pero él, no es el trabajo de un small forward hacer eso generalmente. Lo que cubre muy bien, sí. Perdón, de un power forward. Pero ya, entonces tú tendrías ese jugador que no sabemos qué tal, pero si tú lo metes y él está en la esquina y lo dejan de tres, tú por lo menos corre y te asusta y va y lo cubre. Nada, ellos que se fajen a desarrollarlo mejor o lo que sea. Y que genere la confianza, porque yo no sé. Pero ahí yo entiendo que está pasando algo interesante. Imagínense Fred VanVleet, Reeves, LeBron, PJ Washington y Anthony Davis. En la banca, Hachimura, Seth Curry y qué sé yo, quién sí. No está mal. Malcante, out. Thank you.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.